12 de agosto. Hoy España afronta uno de los días más delicados del verano. Tenemos ahora mismo decenas de incendios que están quemando Galicia, León, Zamora, Toledo, Cáceres, Madrid, Cádiz. El balance del verano es muy preocupante. En la última semana han ardido más de 25.000 hectáreas en 37 incendios. Eso solo en 7 días. Dicho de otra manera, en lo que llevamos de mes ha ardido más del doble de hectáreas que en todo el mes de agosto. Enseguida vamos a hacer un repaso detallado de la situación. Vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar con gente que ha sido desalojada, vamos a hablar con gente que está intentando apagar el fuego. Pero antes, déjame contarte que a nivel general estamos asistiendo a la tormenta perfecta. Tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, humedad por debajo del 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Raúl de la Calle es secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
La ola de calor que estamos viviendo pues no hace más que poner todo ese combustible vegetal más disponible, ¿no? Más disponible a arder. Cuando se inicia esa chispa, pues este caldo de cultivo, estas características que tenemos en estos momentos de combustible con un estrés hídrico muy importante y con vientos moderados o fuertes, ayudan a que el incendio pues se pueda llegar a descontrolar.
Son varios los estudios que señalan que más del 90% de los incendios en España son provocados por el ser humano y que el 10% restante se relacionan con fenómenos naturales, como por ejemplo la caída de rayos. Ojo, que sea provocado por el ser humano no quiere decir que el incendio se deba a un pirómano. Puede deberse a una colilla, a una hoguera, al rastrojo mal apagado. Además está la propia situación climática. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que estamos viviendo unos años de inviernos muy austeros, seguidos de primaveras húmedas, que lo que hacen es inflar la vegetación. A esto le suceden veranos muy secos y, sobre todo, ventosos.
Estamos viendo en el cuadrante noroeste de España que está habiendo muchos incendios simultáneos. Provoca que los medios de extinción se tengan que estar repartiendo, además en jornadas muy largas en las que pues estos operativos se ven también afectados a lo largo del tiempo, que si encima afectan, como está pasando, a viviendas o a vidas humanas, pues cambian todos los protocolos.
Para que te hagas una idea, la situación ha obligado al gobierno a decretar la preemergencia nacional. Es más, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que la Administración Central pone todos los medios a disposición de las comunidades autónomas, incluidos, si fueran necesarios, los de la Unión Europea. Hoy, esta noche en La Linterna, recorremos España pendientes de los incendios. Primera parada, Castilla y León. Aquí se está viviendo una situación muy complicada. La comunidad está afectada por más de una decena de incendios que mantienen evacuadas a 2.500 personas. Estamos hablando de 12 municipios. El fuego que más preocupa es el de Puercas, en Zamora, con un nivel 2 de peligrosidad. Es decir, con posibilidad de que las llamas alcancen núcleos urbanos. Fernando Mañueco es el presidente de Castilla y León.
El gobierno de Castilla y León va a estar en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios. Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido. Lo vamos a hacer, además, de manera rápida y de manera generosa.
Rocío Macho es vecina de Puercas, en Zamora. Rocío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues está haciendo un día duro, la verdad, y ahora mismo Puercas sigue rodeado por el fuego, pero varios pueblos vecinos están bastante más afectados que nosotros. Abejera y Valer, sabemos que hay heridos y bueno, queremos mandar el ánimo a ellos. El fuego aquí es criminal, ha cambiado el viento 20 veces de lado. Y por suerte nosotros estamos librando el fuego gracias a los vecinos, sobre todo, y a las labores de los bomberos, pero aquí no para el fuego y va a seguir toda la noche.
Un par de cuestiones. Has dicho que en localidades vecinas tenéis constancia de que hay heridos. ¿Son bomberos? ¿Quiénes son? ¿Son vecinos?
Creemos que son vecinos, pero es que esta tarde ha cambiado mucho el viento. Y Abejera se lo ha comido junto a Valer y también la parte de Los Acios y Ferreruela, junto una parte de Calatrava también. La verdad que está todo alrededor quemado. Es lo que dicen aquí, los fuegos se libran en invierno, no en verano, porque en verano está todo, pues, como está, lleno de hierba.
¿Dónde estás tú ahora mismo? Porque vas a afrontar la segunda noche fuera de casa, ¿no?
Estoy justo en la salida del pueblo, porque mi casa justo da a pleno monte y estamos viendo un foco grande que está hacia la carretera de Abejera, pegada a la de Valer. Vamos, hay un cruce ahí que conecta las dos.
El humo también os está complicando bastante, ¿no?
Sí, está complicando bastante todos los dispositivos y bueno, los vecinos están haciendo todo lo que pueden de todos los municipios y la verdad que ayer se volcaron mucho con puercas y es de agradecer y bueno, ahora los vecinos de puercas siguen apagando los fuegos más cercanos y los que hoy se pueden meter, pero el viento aquí no para.
¿Os ha dicho alguien algo de la previsión que puede haber para las próximas horas? Si de seguir este viento la situación se va a complicar más o si en algún momento va a haber alguna ventana en la que se pueda utilizar para sofocar esos últimos rescoldos que se están reactivando permanentemente.
Aquí no ha parado. En 24 horas, bueno, ya más de 24 horas, no ha parado de haber fuegos por un lado, por otro. La gente no para de luchar contra él y va a continuar y ayer sí que nos dieron más parte porque estuvo más la Guardia Civil y diciéndonos algo, pero ahora mismo está el pueblo a mínimos porque claro, está toda la comarca ardiendo.
Cuando dices que los vecinos son los que están luchando y los que están trabajando, ¿qué tienen para poder combatir el fuego? ¿Con qué estáis combatiendo esos incendios?
Con matavis, con apagafuegos, con bidones, con tractores, con todoterrenos que les llevan hasta allí. Están sacando todo lo que tienen, las mangueras, o sea, todo. Todo y vamos, nos está haciendo un bonito cerco, pero vamos, va a quedar todo como hace 3 años como en el incendio de la Sierra de la Culebra.
Rocío Macho, vecina de Puercas en Zamora. Mucho ánimo. Y un abrazo muy fuerte.
Gracias.
No dejamos casi León, pero en este caso vamos en busca de mejores noticias. Nos vamos hasta León, a la zona de las Médulas. Allí el fuego sigue en nivel 2, pero tiene un mejor pronóstico, ya que algunos vecinos, aproximadamente 600 de 4 municipios, han podido volver a sus casas. Estoy hablando de los vecinos de Lleres, Las Médulas, Orellán y Carucedo. En León ha llovido esta tarde, pero aún así eso no ha evitado el avance de las llamas. En esta provincia se han mezclado las imágenes de vecinos tratando de apagar el fuego con sus propios tractores y otros que con lo opuesto cogen sus cosas y abandonan su casa. Esta tarde se ha evacuado unos 300 vecinos de la zona de Valdería y se ha habilitado un albergue en el Instituto San José de Calasanz de La Bañeza. Eso para quien lo necesite. Juan Ángel Pérez es vecino de San Esteban de Nogales, en León. Esta misma tarde han tenido que ser desalojados. Juan Ángel, buenas noches, por decir algo.
Hola, buenas noches. La verdad es que buenas, poco.
¿Cómo estáis, lo primero?
Pues desolados. Vale, estamos hablando de que bueno, hemos tenido que desalojar a la familia, al pueblo, y de 30 kilómetros cuadrados que tiene esta población, San Esteban de Nogales, 30 están quemados. Entonces, mires para donde mires, ves fuego, cenizas, no sé, es muy triste.
Descríbeme lo que ves.
Cenizas, o sea, estar toda la tarde nosotros, o sea, la gente joven, no hemos desalojado el pueblo, hemos quedado para intentar salvarlo. Siento que dentro de la seguridad intentar salvar y ha habido momentos de mucha tensión, tener el fuego a 30 metros de las casas, de tu casa, ver que la casa de tus padres, donde te has criado, se puede quemar, el negocio de la familia, pues son momentos muy duros, de muchísima tensión.
¿Cómo se tiene el fuego a 30 metros? ¿Qué pues se siente en ese momento?
Es una pregunta de cómo se tiene el fuego a 30 metros que me gustaría saber a mí, porque debería de haber suficientes medios como para no dejar llegar a, o sea, San Esteban de Nogales es un pueblo que no está cerca del monte, ¿vale? Hay una vega por el medio. y después por el otro lado está un río. Dejar que el fuego queme. Hoy a la 1 de la tarde el fuego no había fuego, estaba controlado. A las 2:30 estaba totalmente descontrolado. Son cosas que no se comprenden. Ayer los vecinos de San Esteban estuvimos apagando el fuego hasta las 4 de la mañana. Una de las personas de la Junta de Medio Ambiente, nos dijo que se preveía que hoy a las 2 de la tarde el frente del fuego, por el cambio del aire, iba a estar en San Esteban. A la 1:30 de la tarde no había medios aquí. No estaban haciendo cortafuegos, los bulldozers, no había nada. Es una sensación de impotencia porque lo sabían. No sé, es que no lo han dicho y no soy la única persona que me lo han dicho. Entonces es impotencia ver cómo se quema todo a tu alrededor.
¿Y cómo se decide?
Es muy desolador.
¿Y cómo se decide evacuar el pueblo? ¿Lo dicen las autoridades? ¿Lo decís vosotros? ¿Decís vamos a llevarnos de aquí a las personas mayores porque aquí no pueden estar? ¿Cómo es ese momento?
No, lo dice en principio las autoridades. Creo que llamó su delegación de gobierno y fue la que avisa al ayuntamiento. El ayuntamiento, bueno, aquí tocó las campanas, se reunió la gente, empezó a decir ya, a comunicar que efectivamente había que desalojar. Y ayer, que es cuando desalojan San Esteban, todavía estaba controlado. Hoy es cierto que ha sido una locura. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, ha sido una locura y menos mal que han desalojado. Yo tengo una niña de 2 años y me alegro de que no estuviera aquí, de que no pasara los momentos que hemos tenido que pasar nosotros. Vale, por precaución.
¿Qué previsión hay de cara a esta noche, Juan Ángel?
Pues, aunque suene crudo, aquí no hay nada más que quemar. O sea, se ha quemado todo el monte alrededor, se ha quemado todo. Ahora mismo parece que está calmado la parte de San Esteban. El fuego ha avanzado hacia Jiménez Jamuz, Quintana, por ahí. Pues probablemente tengan una noche muy complicada. En San Esteban, poco se salva ya. Muy poco.
Has dicho,
o sea, por suerte las casas, el pueblo sí que lo han protegido hoy en tarde, sí lo han protegido, ¿vale? Pero lo que es todo lo que es monte, vega, no sé, la gente, esto es un pueblo de agricultura, está casi todo quemado, todas las tierras están quemadas, leña para las casas para el invierno, está todo quemado.
Has dicho que tienes una niña de 2 años.
Sí.
Las personas mayores que había allí en el pueblo que habéis sacado, ¿qué decían? ¿Habían visto algo similar?
No. Yo tengo 40 años, bueno, 39, y no había vivido un fuego hace 20 años, pero no sé si 5 veces mucho más pequeño que este. De aquella había tensión. La gente le ha costado marchar, fueron momentos complicados, hubo mucha tensión a la hora de evacuar, ¿vale? Yo recuerdo a la gente saliendo muy rápido de sus casas con los coches, y llegó a ser hasta un poco hasta peligroso, ¿vale? Porque no había nadie que controlara esa evacuación. Pero es difícil ver marchar, es difícil. Yo, mi mujer quedó llorando, mi hija quedó llorando, mi madre llorando, cada vez que la llamaban, me llamaban, llamaban a ver cómo estaba la situación, pues las veías con una tensión muy grande. Es complicado, porque efectivamente, quien es un negocio, encima también, pues, mi padre y yo, que fuimos los que quedamos aquí, todavía también preocupados por nosotros, estamos bien, etcétera, porque claro, no se sabe. Y encima se ha ido la cobertura, se han quemado repetidores, no hay cobertura entre el pueblo, por lo que es muchísimo más difícil contactar, saber la gente que está bien, que no está bien, etcétera.
Juan Ángel, lo único que puedo hacer es, desde aquí, mandarte un abrazo, poner los micrófonos que hemos puesto a vuestra disposición, y desearos suerte para que esta noche sea mucho más tranquila y que pronto podáis volver a cierta normalidad, que no va a ser una normalidad total.
Exacto. Muchísimas gracias por darnos este altavoz para poder expresarnos, y cualquier cosa que queráis que colaboremos, estamos a vuestra disposición. Dais vídeos, fotos, podemos mandaros
mucho material.
Te iba a decir hasta aquí, muchísimo material, ¿vale? Para todas las palabras, ilustrar todas las palabras que te acabo de decir.
Pues lo dicho, Juan Ángel, un abrazo fuerte. Dejamos Castilla y León y nos movemos hasta Castilla-La Mancha. Aquí el incendio declarado en el municipio toledano de Navalmoralejo, que obligó a su evacuación, afecta también a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, que ha tenido que ser confinada. Se han quemado hasta el momento 3.250 hectáreas, de las que el 75% se concentran en suelo extremeño. Además, la cercanía de las llamas ha obligado al confinamiento de La Estrella, en Toledo.
José Almodóvar es el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Esta mañana a las 9 de la mañana había puntos calientes en la zona norte, pero gracias al trabajo que se ha hecho a lo largo de toda la mañana, esos puntos calientes se han ido quitando, queda alguna actividad de fuego.
La última noticia que tenemos en este sentido es la información que ha remitido el Gobierno de Castilla-La Mancha. Según cuentan, el fuego está perimetrado al 90%, pero su evolución iba a depender de cómo fuese la tarde. Juan Carlos Cabello es el alcalde de Navalmoralejo. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le agradezco especialmente que nos atienda porque creo que está en este momento
ayudando
a los vecinos a que regresen a sus casas.
Efectivamente, estamos preparando el convoy en el pueblo de Puente del Arzobispo para regresar a nuestras casas, efectivamente.
¿Eso quiere decir que el fuego está empezando a estar controlado?
El fuego, como ha dicho el viceconsejero, está controlado en un 90% y, en principio, lógicamente, son personas mayores. El desalojo fue de manera rápida ayer y ahora mismo estamos preparados para volver a que los vecinos estén en sus casas. Vamos a, de todas formas, vamos a nuestras casas, pero de manera confinada, ¿eh? Vamos a estar confinados hasta las 7 de la mañana, por lo menos de mañana, que los técnicos decidirán el nivel de emergencia que se decida.
¿A cuántas personas lleva? ¿Cuántas personas componen ese convoy?
Este convoy somos unos 20 vehículos, si multiplicas por 4, pues unas 80 personas, ¿eh?
Van muchas
de aquí, luego del Villar del Pedro, o sea, el Villar del Pedroso también están, Protección Civil lo está llevando a los que estaban allí alojados.
¿Van muchas personas mayores?
Van personas de más de 90 años, ¿eh? Y una centenaria de 102.
Que nos cuente allí en el...
¿Y cómo ha vivido esa mujer de 102 años el traslado?
Pues la verdad que el traslado fue de manera muy ordenada. El incendio en 10 minutos estaba en el borde del municipio, de la gente del pueblo. Ha rodeado el pueblo. La verdad que fue un momento dramático y trágico, pero evacuamos hacia el único punto de salida que teníamos, que era Extremadura, y allí han estado confinados. Y luego ya, como el incendio desgraciadamente fue hacia Extremadura, pues se les tuvo que evacuar también y traer a Puente la Fe.
¿Desde cuándo es usted alcalde?
2 años llevo. Yo soy un alcalde desde la última legislatura.
O sea que esto es lo más complicado que le ha tocado hacer.
Efectivamente, esto es una situación complicada y ya me dice Protección Civil que nos tenemos casi que dejar, ya
pues
tenemos
nada,
que iniciar el convoy. Muchas gracias por
regresar a casa.
Eso es lo importante, que regresamos a casa, ¿eh? Y sin ningún problema con ningún vecino.
Pues
lo material es complicado, pero lo material, la naturaleza.
Pues una grandísima noticia. Le dejo que regrese a casa con los vecinos. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Pues ahí están los vecinos de Navalmoralejo que están regresando a sus casas en este instante, después de pasar las últimas 24 horas en una localidad cercana. Apenas a unos 9 kilómetros de Navalmoralejo está el municipio de La Estrella, en Toledo. Allí los vecinos han tenido que pasar la noche confinados. Javier Sola es el párroco de La Estrella. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, pues está un poquito bajo, porque justo pilla en plenas fiestas patronales, en las novenas del Virgen, que las celebramos mediante el próximo viernes, y bueno, pues están un poquito desanimada la gente.
Han estado confinados en las últimas horas, ¿no?
Sí, bueno, todavía la última noticia fue a las 9:15 o así, a las 8:15 o así, y era que seguía el nivel 2 de alerta y que por tanto se mantenía el confinamiento.
¿Y cuál es la previsión?
Pues que mañana volverán según nos ponía la señora alcaldesa en el bando que nos ha mandado, era que mañana volvería a haber otra reunión y ya informarían. Yo creo que la previsión es buena porque está viendo, por lo que parece ser, que se va controlando la situación y esperemos que mañana ya se vaya mejor.
En una situación como esta, ¿los vecinos acuden a usted más de lo habitual? ¿Le han llamado muchos?
Ha habido gente que me ha llamado, sí, ha habido gente que me ha llamado, sobre todo pues para pedir oración, para poner una como decía una persona, pon una vela a la Virgen, acércate y pide porque no venga la lluvia. Esta tarde, pues gracias a Dios, aquí en la Estrella llovió y algo, pues algo se notará. Pero decía, no, que llegue a Navalmoralejo, que llegue a la zona del Villar, la lluvia. Y sí que, bueno, pues eso, las llamadas son sobre todo para pedir oraciones e intercesión.
Así que hasta mañana por la mañana no les dirán si dejan de estar confinados o no.
Efectivamente, sí. Aquí, por ejemplo, ayer llegó, cuando estábamos empezando, iba a empezar la misa de la novena y apareció la alcaldesa con la patrulla de la Guardia Civil, con los altavoces diciendo que por favor que nos confinásemos porque estaba viniendo mucho humo. Hoy tampoco tuvimos nada más que las oraciones de la novena para que la gente pudiera marchar. Hoy he hecho yo las oraciones con el móvil para poder mandarlas a la gente y que puedan también acercarse a la Virgen de una forma especial. Entonces esperamos ya que mañana sí que con la situación pues que ya nos puedan desconfinar.
Pues Javier Sola, párroco de la Estrella en Toledo, muchas gracias y vamos a ver si mañana tenemos buenas noticias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.
Y ahora toca mirar al norte, a Galicia. Allí hay 12 fuegos, de los que 9 están localizados en Orense. Ahora mismo, en este instante, la Guardia Civil investiga a una mujer de 63 años por su presunta implicación con un incendio en Muxía, en A Coruña. La situación en la zona está bastante lejos de mejorar. En estos momentos hay más de 4.500 hectáreas quemándose. De hecho, se han tenido que cortar por completo la circulación ferroviaria durante un par de horas. Como te contaba hace un momento, afortunadamente, la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ha recuperado el servicio, pero aún así preocupa el fuego que afecta a la zona de Maceda. Lleva 500 hectáreas quemadas y está especialmente cerca de los núcleos de Cabeliño do Monte y Santiso.
Y haces cargo de la historia de los vecinos, aquí somos todos conocidos, somos todos y hay mucho animal en la sierra suelto, mucho ganado y la gente teme por todo. Por todo, pero claro, colaboras con lo que hay, amigo, porque somos todos vecinos y conocidos.
Manuel es propietario del restaurante A Diligencia en Maceda y, como dice, lleva todo este tiempo intentando colaborar con su municipio, como se pueda. Él, en su caso, lo que ha estado haciendo es repartir comida.
Viviendo momentos de tensión porque está de pueblo en pueblo, salta el fuego donde menos te lo piensas, apagas por un lado, se activa por el otro. Precisamente llevo por lo menos 400 bocadillos servidos para los incendios y 50 o 60 cajas de agua. Está viviendo el pueblito, viviendo en tensión, gente llorando porque tiene que dejar sus seres ante la precaución de lo que pueda pasar.
Francisco Rodríguez es el alcalde de Chandresa, donde se ha producido el peor incendio del año en Galicia. Francisco, alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta es, ¿cuál es ahora mismo la situación? ¿Cómo están las cosas allí?
Pues las cosas están bastante, bastante mal. O sea que no voy a decir que están bien, pero están mal. Tenemos bastantes problemas.
¿Qué está ocurriendo?
Pues bueno, tenemos un día de mucho viento, calor, y entonces, apagas el fuego con motobombas y helicópteros y vuelve a arrancar. Entonces no se da cuenta. Y ahora mismo, pues acabamos de sacar la gente de un pueblo que está afectado también por el fuego, por gente mayor, por culpa de los humos, y entonces ahora mismo voy a otro pueblo que quiere que también hay que confinarlo y sacar la gente mayor.
¿La reactivación está siendo el gran problema?
Ha sido, claro. Con el viento que hace, pues tenemos un viento de 24 kilómetros, esto no es terrible. Y lo estamos pasando fatal.
Hasta ahora supongo que habrán podido trabajar los medios aéreos, pero a partir de ahora...
Ahora están trabajando aún.
Claro, pero la noche es para los medios terrestres. ¿Cómo se presenta la noche? Porque con tanto viento...
Pues a ver si calma un poquito el viento y entonces podemos tomar... avanzar un poco, pero bueno, mañana seguro que volvemos a tener el mismo clima, el mismo... es dificilísimo. Yo le digo que estoy agotado y no veo prácticamente, no vemos nadie de salida. Esto es complicadísimo. ¿Cómo? Es lo que te puedo decir. Dime, cuéntame.
No, ¿cómo? Cuando usted llega a un lugar donde hay gente allí que está en su casa, que supongo que será gente mayor, y tocan sí. a la puerta y les dicen que tienen que salir de allí, supongo que será complicado para usted también.
Bueno, es complicado, pero bueno, la gente pues me respeta mucho y me hace caso y lo resolvemos. No tengo mayor problema. O sea que en ese aspecto tengo que agradecerle mucho por su comportamiento, que es extraordinario. Eso lo tengo claro.
¿Daños personales?
No, daños personales no, no hemos tenido ninguno. Gracias a Dios que no hemos tenido en estos momentos.
¿Usted recuerda algún año igual que este?
Yo recuerdo, pero hace ya casi 12 años, que también había ardido el macizo y había abarcado pues a Manzaneda, Villarino de Conso y Laza de Berín y Chandresa de Queixa como toca, porque casi fueron 18.000 hectáreas. Uh-huh. Pero habrá 12 años.
Uh-huh. Y una cuestión que repetimos siempre en los medios de comunicación. Los fuegos se apagan en invierno. Eso ustedes lo hacen porque es un lugar en el que están acostumbrados a la vegetación, están acostumbrados a lo que hay que hacer, ¿no?
Es cierto, pero mira, hay una cosa que a veces no se quiere entender. Nosotros vivimos en el rural, tenemos gente con una media edad de 70, 75 años. Y ¿cómo hacemos? Es que a veces yo creo que no se entiende de las instituciones, no se quiere entender, porque después estamos hablando todos los días que el rural que está despoblado, evidentemente que está. Y entonces, esos son los problemas que tenemos.
Y ya no solo
yo,
es
ejemplo,
eso, ¿no?
Le digo una cosa, yo tengo un concello, que es el que llevo, que tiene 171 kilómetros cuadrados de extensión. Estamos en el macizo central, a partir de la población a 1.000 metros de altitud. Y estamos llegando a los 1.600 de altitud donde está ardiendo. Es muy complicado. Uh-huh. Que se limpia o que se hace en el invierno, no. Aquí en el invierno está nevado.
Claro.
Hombre, o sea que no, yo en eso no voy a entrar, sinceramente, porque habría mucho que decir.
Pues Francisco Rodríguez, alcalde, esperemos que la noche sea benévola y se pueda ir controlando esos incendios que se están reavivando.
Pues muchas gracias y hasta mañana.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
En Madrid sigue activo el incendio que se declaraba anoche en Tres Cantos y que obligó al desalojo de los municipios tanto de Soto de Viñuelas como de Fuente del Fresno. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en la capital.
Respondiendo a un incendio que continúa activo y que en estos momentos está muy pendiente de la evolución meteorológica. Estamos rodeados ahora mismo de tormentas. La previsión es que esas tormentas se acerquen hacia la zona que ayer sufrió el incendio y que ahora mismo se mantiene todavía sus focos de calor activos, con la posibilidad de que haya unas fuertes rachas de viento o que incluso, fruto de esas tormentas eléctricas, haya nuevos rayos y nuevos incendios.
Te recuerdo que este incendio se ha cobrado la vida de un hombre de 50 años que estaba intentando salvar a sus caballos en un centro de hípica. Carmen es una de las vecinas del municipio y nos contaba en la linterna cómo vivieron la llegada del fuego.
Empezó en la zona nueva de Tres Cantos y en media hora o así ya estaba apareciendo, se veía desde casa en el monte, este es el monte de Viñuelas, y rápido bajó como todo el monte y en, no sé, a las 8 y algo, estaba llegando como al jardín de los vecinos.
Este incendio ha dejado por el momento 1.500 hectáreas calcinadas. Una de las zonas más afectadas es donde vive Andrea. Su calle está repleta de vegetación.
Y a la policía nos ha dejado entrar. Justamente nuestra calle estaba bastante afectada porque da hacia la zona del río que está al lado del campo. Y en nuestra calle estaban los bomberos en la casa de abajo del todo, que se ha quemado toda la parcela menos la casa. Y nuestra casa está perfecta. La que tenemos enfrente, por ejemplo, que estaba muy abandonada y tenían mucha vegetación, pues toda se ha quemado.
Marta no tuvo tanta suerte porque ha tenido que ver cómo las llamas alcanzaban su vivienda.
Todos los cristales, el garaje, parte de una moto que hay ahí, todo lo que estaba almacenado en el garaje y las contraventanas, los perfiles que son de PVC.
Esther García es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hablábamos contigo, estabas en el puesto de mando anoche cuando el incendio estaba en su momento quizás de mayor virulencia, avanzando a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo está hoy la situación?
Pues hoy está un poco más tranquila, ya están empezando a levantar los tenderetes que pusieron los bomberos y Protección Civil. Se oyen menos sirenas, están refrescando la zona. Todavía no se considera que el incendio esté controlado, pero ha bajado la intensidad y, pues eso, con todo el refresco que han tenido durante el día de hoy, se espera que esta noche lo consigan controlar.
Imagino que en estas horas habrás podido hablar con los vecinos. ¿Cuál es el ánimo de la gente? Porque son muchos los que han visto cómo sus casas están afectadas, otros han llevado un gran susto. ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues me cuentan sobre todo que esto es un tema de prevención, que se tenía que haber limpiado mejor la zona, que se tenía que haber dado más información por parte del ayuntamiento, utilizar más pues el WhatsApp municipal, el sistema de SMS municipal. Hemos tenido varias quejas al respecto y luego también muchas quejas por el estado del parque de bomberos de aquí, de Tres Cantos, que está en un estado lamentable desde hace mucho tiempo, además. Entonces, es sobre todo un tema de prevención, que se podían haber hecho labores de prevención para intentar controlar esto de una manera más efectiva y más rápida.
Anoche se veían claramente las columnas de humo, de hecho se podía oler desde el centro de Madrid ese humo. Esa situación ya ha cambiado, ¿no?
Sí, también ha cambiado mucho el aire. El viento ya ha remitido muchísimo. Esta tarde hemos tenido un conato de tormenta que al final no ha venido, se anunciaban lluvias y al final no ha llovido nada aquí. Pero se ha levantado, se ha puesto como ayer, de repente el cielo muy negro y ha empezado a levantarse viento y ya pensábamos que volvía otra vez el incendio. Pero no, de momento la cosa está tranquila, aunque se esperaban rachas de viento hasta las 10 de la noche. Vamos a esperar un poquito a ver cómo evoluciona el tiempo.
Esther García, vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Una noche más.
Sí, a ver si descansamos todos ya, y sobre todo los efectivos. Muchísimas gracias a los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado aquí al pie del cañón, ayudándonos a nosotros.
Gracias, Esther.
Ay, si me permites mandarle un abrazo a la familia del vecino que ha fallecido. No sabemos si antes ha sido intentando salvar a los caballos, creemos que ha sido intentando salvar a otro vecino, al otro herido que había. Y me gustaría mandarles un abrazo enorme.
Hasta ahora estábamos contando que había sido por intentar salvar a los caballos, pero tú me dices que podría haber sido salvando a otro vecino.
Por intentar salvar a un vecino de 84 años que también estaba herido. Creemos que ha sido así, pero todavía no tenemos toda la información. Pero bueno, en cualquier caso me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia desde la Asociación Vecinal.
Pues nos unimos a ese abrazo. Gracias, Esther.
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Y hacemos una última parada en Tarifa, en Zara de los Atunes más concretamente. Antonio Sanz es el consejero de Presidencia.
Tenemos sospecha fundada de que este incendio ha podido ser intencionado. Por tanto, estamos hablando de una circunstancia lamentable y de mala intención, de mala fe e intento de hacer daño.
Del mismo modo, el consejero de Presidencia ha asegurado que también el incendio que hemos tenido en Caños de Meca durante esta mañana ha sido intencionado. En Herrera en COPE ha estado Agustín Conejo, alcalde de Zara de los Atunes, y nos ha contado cómo ha vivido la noche.
Pues mira, nosotros hemos rehabilitado tanto el Colegio Público Miguel de Cervantes como la iglesia. Han pasado la noche unas 400 personas, además de más gente que se ha quedado en la playa. Vecinos de Zara también han cogido gente en sus casas, pero bueno, la gran mayoría ya han podido regresar a sus alojamientos.
Hay que recordar que este incendio obligó a evacuar a más de 2.000 personas que hasta ahora ya han podido volver a sus casas. Eso sí, el incendio todavía no está bajo control.
Varios hoteles y numerosas urbanizaciones las que ya han podido regresar a sus alojamientos. El incendio sigue activo, sobre todo en la parte alta de la sierra. La zona que da colindante a las urbanizaciones está controlada, se está trabajando en ello para consolidarla. Hay que seguir manteniendo la prudencia y estar vigilante.
Una de las peculiaridades que tiene Tarifa es precisamente el viento, un fenómeno que complica y mucho los trabajos en este tipo de incendios.
Tenemos bastante calor, está el levante, aquí el levante es muy impredecible. La IMETE puede decir una velocidad, pero aquí es muy cambiante. Allí mismo por la tarde, en cuestión de un cuarto de hora, cambió 3 veces de dirección, de intensidad. Entonces, bueno, levante va a seguir habiendo y esperemos que no sea demasiado fuerte, que de manera que pueda permitir que los efectivos puedan trabajar de manera efectiva.
Pedro es vecino de la urbanización Jardines de Zahara. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, ahora ya un poco mejor.
¿Se ha pasado el susto?
Sí, sí se ha pasado. Ayer tuvimos mucho miedo porque cambió la velocidad del viento y eso hizo que el fuego corriera más de lo deseado y se acercó mucho, ya no solo a la urbanización, sino a las viviendas, y había una cantidad de humo extraordinario que no te permitía saber si las casas estaban ardiendo o no. Afortunadamente no ardió ninguna.
¿Cómo han sido tus últimas 24 horas?
Bueno, pues nos evacuaron. Yo tengo una vivienda cerca de aquí, en un pueblito que se llama Taidilla, y nos fuimos allí. Y hemos dormido allí, y esta mañana sobre las 11 ya nos dejaron de pasar al apartamento en la urbanización y nos vinimos a esa hora.
Estamos hablando de una zona turística que multiplica la población, estamos hablando de una zona en la que también hay mucho extranjero. ¿Todo esto has notado que hace más difícil una situación ya de por sí complicada?
Hombre, el que haya extranjeros no, porque llevan mucho tiempo en esa zona, es una zona muy exclusiva, no solo de extranjeros, sino también de nacionales, y no se hace complicado. Lo que se hace complicado es el aumento de personas en esta fecha, que no se puede circular, no se puede reservar, y cada vez hay más obras y cada vez hay más personas, claro.
Uh-huh. ¿Habías vivido algo similar así antes?
No, aquí no. Uh-huh. Aquí no.
¿Y los vecinos? ¿Habéis estado en contacto durante estas horas que habéis estado desalojados? ¿Habéis tenido algún grupo de WhatsApp? ¿Cómo hablabais? ¿Quién os daba, quién os contaba lo que pasaba?
Existe un grupo de WhatsApp. Nos quedamos algunos en la calle y íbamos contando. Y todo el mundo, bueno, pues daba su opinión y veíamos lo que iba pasando hasta que nos tuvimos que ir.
¿Esta noche ya va a ser tranquila?
Esta noche va a ser más tranquila, sí, sí. Esta noche pasada, aunque no estábamos aquí, estábamos en mi domicilio habitual, ha sido con inquietud y despertándonos varias veces por la inquietud que teníamos. Desde allí también se veía las luces del fuego, y se veía y estábamos bastante preocupados.
Pues Pedro, vecino de la urbanización Jardines de Zahara, muchísimas gracias por atendernos y esta noche procura dormir.
Esperemos, sí, yo creo que esta noche podremos descansar mejor que anoche.
Gracias, Pedro. Esa es la situación hasta ahora. Hemos hablado con las personas que están desalojadas, con quienes están apagando los incendios, con quienes están ayudando en lo que pueden. Ese es el mapa de España a las 21:40. Lo siguiente es contarte qué ocurre después, cuando pasa el tiempo y el incendio ya se ha olvidado.